En Hispanidad Radio, Templo de Cano, tertulia recreativista.
Con Carlini Martínez.
Buenas tardes, soy Carlini Martínez y estamos en Templo de Cano, la tertulia recreativista de Hispanidad Radio. Con lo felices que estábamos el martes pasado, después de la victoria en Alicante, y con el propósito, visto lo ocurrido, demasiado optimista, de conseguir 9 puntos en los 3 siguientes partidos, ya que teníamos que enfrentarnos en casa a un Betis B venido a menos, llevaba 8 partidos sin ganar, visitar al colista Intercity, recibir en el nuevo colombino al penúltimo clasificado sanluqueño y acercarnos, ¿por qué no?, a luchar por la promoción. Por si existía alguna duda entre los aficionados, después hablaremos de ellos. Está claro que el único, triste pero realista objetivo es luchar por no descender a Segunda Federación, es decir, la cuarta categoría del fútbol español. Y mira que la jornada se presentaba propicia por los resultados que se dieron. Todos los equipos de abajo, excepto el Alcorcón, habían perdido. De haberse producido la victoria del decano, estaríamos 12º y soñando con el 5º puesto. En cambio, faltando solo 11 jornadas, seguimos en puesto de descenso. Si decíamos la semana pasada que era muy complicado ganar en esta categoría, que la mayoría de los partidos acababan en empate, 6 acabaron en tablas. En esta jornada ha sido todo lo contrario. 8 equipos han ganado. ¿Será que se acerca al final del campeonato y los empates no sirven para nada? Cuando venía para la emisora pensaba que podíamos plantear la tertulia de hoy de 2 formas. Una, que durara 5 minutos, diciendo que fue un partido con muy mala suerte, tanto los goles recibidos como las oportunidades que tuvimos, que el árbitro nos perjudicó, que la lluvia, en fin. Y la segunda opción, que creo que es la correcta, porque creo que esta tertulia tiene más nivel que esos argumentos tan simples, es dar un paso más y no quedarnos en lo evidente. Vamos a intentar analizar, cada uno libremente desde su punto de vista, los motivos que nos llevaron a la decepción del domingo. Mi opinión, y solo mía, y sé que a toro pasado cualquiera torero, yo esperaba otra salida distinta del equipo, con presión arriba, más intensidad. Pero cuando vine en minuto 2 la oportunidad del Betis, con gran parada de Rubén, pensé que fue un hecho aislado, pero todo lo contrario. El equipo se dedicaba a balones largos de los centrales a la espalda de la defensa bética, y el equipo visitante controlaba más el juego, es verdad que sin oportunidades, y nosotros nos dedicamos a esperar atrás y a salir al contraataque. Para mí fue una gran decepción. No sé si nuestros amigos opinan como yo o todo lo contrario. Hoy el estudio está, pese al último resultado, lleno de personas optimistas. Así que tendré que hacer un poco de poli malo. Por cierto, un abrazo a nuestro amigo Paco Látigo Regel, que le hemos dado una semana de vacaciones. Un saludo para él y para su mujer Marisa. Buenas tardes, amigo Adolfo.
Buenas tardes.
Después entraremos más profundamente en analizar el partido. Pero ahora sí, nuestro objetivo único debe ser la salvación.
Sí, totalmente. Totalmente. Empezamos un partido muy optimista, con una felicidad que traíamos del partido del Hércules, de esos 3 puntos, donde ya dijimos en la tertulia anterior que no significaba nada, que los 3 puntos del Hércules fue, bueno, un resultado positivo, y que si no ganábamos al Betis, pues no iban a servir absolutamente de nada. Como bien dice, un partido pasado por agua, y nunca mejor dicho, no pasado por agua, empapado. El Recreativo, al final, salió empapado, cosa que nadie se imaginaba. Todos pensábamos que iba a ser un resultado positivo, que el Recreativo iba a conseguir los 3 puntos, que el Betis venía con 2 o 3 jugadores menos.
Decepcionado.
Total. Qué decepcionado, la verdad es que fue un jarro de agua fría, Pero bueno, yo sigo siendo positivo. Mientras matemáticamente el equipo pueda salir de ahí, pues yo confío en los chavales y como digo siempre, vamos a intentar apoyar porque pasaron cosas que ahora analizaremos y que ahora hablaremos.
Pues lo que te estoy viendo, bajo de ánimo, no sé si influye el sitio donde te has sentado.
Puede ser, que Paco haya dejado el sitio caliente y tenga una actitud diferente. Pero no, estoy un poco... siento un poco de impotencia, porque ocurrieron varias cosas durante el partido, a pesar de la climatología, en la que no daba crédito, ¿no? Todo lo que salía era negativo y luego, el público, que escuché muchísimos gritos que no me gustaron, actitud de mucho público que no me pareció la correcta. Y ahora entraremos en debate.
Perfectamente. También tenemos al gran José Luis Tenor. Bueno, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes. Bueno, la verdad que la tarde no es como ha sido la semana anterior. Yo la verdad que después de cuando terminó el partido en Alicante, porque no lo voy a confesar, yo me había hecho ilusiones de que todavía podíamos aspirar a mirar para arriba. No, a mirar para arriba no he querido decir en ningún momento que vayamos a subir, pero por lo menos si nos quedamos en las puertas como estuvimos el año pasado, o luchando hasta el final, pues yo me hubiera sentido contento, ¿no? Pero, bueno, el fútbol tiene estas cosas. Yo creo que ayer se dieron muchas circunstancias, y al igual que acabo de decir, amigo, yo sufrí mucho durante el partido por muchas circunstancias. Primero porque vi que al inicio el Betis no nos dio cuartel. Esas salidas que habíamos salido desde que llegó Íñigo al banquillo, en los primeros partidos era un recreativo diferente, pero los demás entrenadores también saben lo que ven, también saben contrarrestar la fuerza del contrario, y entonces de ahí ya prácticamente esa forma de jugar el equipo tan adelantado, hacer esta lucha en el campo contrario, automáticamente hemos tenido que retroceder y venir a nuestro terreno, que es el que tenemos, sobre todo por la clasificación, ¿no? Yo pienso que también tuve mala suerte. Bueno, por supuesto, me identifico, me dio mucha pena por la afición, por supuesto, por la afición primero que nada, pero también sentí pena por los futbolistas. Yo creo que los futbolistas antes de ayer sufrieron muchísimo, porque tampoco esperaban ellos que iba a pasar lo que pasó, ¿no? El equipo, el partido no fue tan malo como anteriormente en algunos sitios se dice. En la primera parte tuvimos momentos malos al principio, sobre todo, pero luego el equipo tomó la rienda y el equipo, bueno, y además el gol que marcamos, tengo dudas de que fuese legal, porque yo he visto por ahí que el árbitro, si ustedes han visto bien las imágenes, el árbitro está perfectamente situado, pero el árbitro en ningún momento pitó. El árbitro vio toda la jugada y el árbitro no pitó, pitó después cuando ya el público empezó a pitar, a decir penalti, o los jugadores de ellos también empezaron a reclamar. En definitiva, triste, con la esperanza de que ahora tenemos dos partidos, que habrá que intentar salir para adelante, pero a su vez preocupado por la clasificación, preocupado porque el descenso lo tenemos ahí.
Tiene mala pinta la cosa.
Son muchas jornadas en descenso y eso estadísticamente cuesta levantarlo.
Ahí está. Bueno, pues vuelve con nosotros Roberto Pico, de la Federación de Peña. Ahora hablaremos del partido con él, pero cuéntanos algo de esa bonita idea de acercar a los chavales de los clubes y escuelas de fútbol a los partidos del decano. ¿Cómo surge esa idea? Y porque es una idea estupenda de acercar el decano a los chavales y a los clubes de aquí de Huelva.
Buenas tardes, Carlini.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, esto lo llevamos haciendo 5 años y esto venía ya desde atrás. Cuando la campaña de salvación, tú sabes que vas a la calle y buscas dinero y te vas a la provincia y ahí en la provincia es cuando te das cuenta que no existía el recreativo. Yo desgraciadamente lo tengo que decir, a mí me dolió muchísimo. Y lo que intentar es recuperar el recreativismo allí en la provincia. Ibas allí y siempre eran malos presagios para el equipo, mala actitud, en fin, comportamiento, en fin. La idea era que el recreativo no solamente de la capital, de aquellos que estamos aquí normalmente, sino que hay muchísima gente, muchos de la provincia que vienen y se pegan una hora o dos horas de camino para venir a ver el recreativo de Huelva. Las escuelas de fútbol, eso es una esponja, o sea, son los chavales los que tienen que vivir la historia del recreativo, y nunca de la mejor forma es traerlo hacia aquí, hacia el estadio, hacia el templo, y que vean ellos por ellos mismos lo que es la afición, lo que es un partido, lo que es el recreativo, lo que conlleva ser recreativo y recreativismo. Entonces, pues surgió la idea de llevar esto a cabo. Hablamos con el club y lo vieron bien, y desde entonces hasta ahora lo que hacemos, pues, invitar a todas las escuelas de fútbol Huelva capital y provincia.
Han pasado 5 años.
Mucho, y cada vez yo más contento, porque podía hablar de lo contrario, ¿no? Pues lleva muchos años, no, porque estamos viendo que de la provincia nos inunda con llamadas para llevar a los chiquillos allí al campo, vivir un ratito viendo el museo, estando allí la sede nuestra, el partido en el campo, animando, en fin. Entonces eso lo que te anima es a volver. Y es la única manera, creo yo, y pienso, habrá muchas otras maneras también, por supuesto, de crear recreativismo y llevarlo hacia afuera, y que vuelva otra vez el recreativismo a ser fuerte, todavía aún más, y ya lo somos. Pues hoy en día, actualmente, en el campo hay 13.000 aficionados, ¿verdad? Que eso ya es un logro. Pero eso se lleva también a través de eso, porque me consta que muchísimos padres de estos chiquillos que vienen, pues terminan haciéndose socios también. Entonces, pues, desde la Federación de Peña, pues agradecemos a todas las escuelas de fútbol de la capital y provincia por su colaboración, porque eso también es un trabajo también enorme para ellos. Y bueno, de alguna manera, pues a la Federación, a la Delegación de Huelva, que les hacemos cambiar mucho los horarios de los partidos, de los críos, también agradecerle, bueno, ellos también ese esfuerzo.
Es por un buen fin, la verdad que es una idea estupenda. Y completamos la tertulia con José Luis Mora. Buenas tardes, amigo, ¿te mojaste mucho el domingo?
Buenas tardes. Bueno, pues algo me mojé, pero bueno, no mucho. No me hubiera importado mojarme más y haber ganado, pero bueno.
¿Y no se te pasó por la cabeza quedarte en casa el domingo y no ir al partido?
Pues sí. Mira, no me cogió ni en casa, me cogió en Portugal y me vine expresamente para ver el recreativo, con mucha ilusión, y al final, pues bueno, se dio lo que se dio, pero es lo que hay. Somos del recre, las buenas y las malas, en el buen tiempo, en el malo, y ahí es donde hay que demostrar el recreativismo, ¿no?
Pues antes de comenzar nuestra sala, quiero mostrar mi admiración por las personas que acompañan al equipo en los desplazamientos. De eso sabe mucho nuestro amigo Tenor. Pero los que estuvieron el domingo en el campo tienen un mérito impresionante. Los que estuvimos bajo techo, anda ya, pero nosotros nos mojamos en el camino desde casa. Pero los de fondo y goles, además animando en todo el momento, la verdad es que admirable. La verdad es que digno de admiración. Bueno, pues vamos con el partido del domingo. La primera valoración prácticamente la hemos hecho. Se contaban más presencias del público, el agua dejó mucha gente en casa. ¿Con qué ánimo fuiste el domingo y cómo saliste?
Bueno, pues vamos a empezar como empezó el partido, porque si hablamos ya, como salimos todo el mundo ya, pues
mosqueado.
Sí, muy, muy mosqueado, enfadado. Había gente, bueno, que ni una cosa ni otra. Había gente que iba como, no sé, como decepcionada, desilusionada, porque, bueno, había un partido que se había creado mucha expectación, ¿no? Se habían dado una serie de resultados que invitaban al optimismo. El equipo venía de hacer un gran partido en Alicante y bueno, pues estaba todo el mundo ilusionado, todo el mundo viendo la clasificación ya desde el sábado, ¿no? Y haciendo nuestros números y demás. Y bueno, pues luego llegó la decepción que llegó, ¿no? El equipo, pues, no sé, lo mismo te hace un partido muy bueno que te hace un partido decepcionante. O en el mismo partido muestra las dos caras, ¿no? Damos un primer tiempo muy bueno, luego damos un segundo tiempo muy malo, y yo creo que no encuentra el entrenador. Parecía que había dado con el 11, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ya parece que ha encontrado el 11, va a repetir el mismo equipo.
El primer partido que repite
el 11, ¿no? O sea, todo el mundo. Pero bueno, yo cuando vi los primeros minutos, Ya eso a los dos minutos, la primera ocasión que nos hace el Betis, yo creo que eso no puede hacer ningún equipo. Ya no es la primera vez. A mí me recordó mucho el partido al del Villarreal B, que se pusieron 0-2 también. Y no sé por qué, si tenemos tres centrales y dos laterales, jugamos con cinco defensas, como salimos, cómo se nos pueden plantar un jugador a los dos minutos solo delante del portero. Que bueno, menos mal que no marcó, pero ya te marca el partido. Si te pones 0-1, ya el partido te lo empiezas a marcar, ¿no? Entonces no sé por qué esa defensa hay tan adelantada al principio del partido, ¿no? Yo pienso...
Yo creo que en casa
sería más adecuado jugar con cuatro defensas, ¿no? O sea, yo tres centrales en casa, jugar con cinco defensas, porque te dice, no, es que es un 3-5-2, pero si te pones a ver el partido, los laterales del Recre, o sea, se estuvo más línea de cinco que línea de tres. A pesar de que los dos laterales corrieron, no sé si lo estuvimos hablando antes de empezar a tertulia, o sea, 10-11 kilómetros o 12 kilómetros cada lateral, pero sin embargo eso no se vio reflejado en el campo de que se dieran 10 centros cada uno. O sea, que las labores que hicieron los laterales del Recre fue más bien de contención. Y bueno, el Betis con muy poco, con muy buena situación en el campo, tocando la pelota, tuvieron pocas pérdidas. Y la verdad que, bueno, ellos metieron una línea primero para presionar en defensa de cuatro, porque una línea de cuatro que metieron arriba, con lo cual nos fijaron ahí los centrales y no éramos capaces de subir. Y bueno, y luego después ellos se replegaban con muchísima velocidad. Y bueno, todo el mundo está diciendo que es mala suerte, pero bueno, la mala suerte también, si tú tienes el balón en tu área, corre el riesgo ese de que haya un rebote, ¿no? Y de que otro jugador pueda aprovechar la ocasión, ¿no? Hablan también gente que hablan del campo. Yo sé, el campo lo vi perfecto. Yo, para mí, el campo está ahora mismo de primera división.
Totalmente.
No sé, quien cuida el terreno de juego, hay que felicitarlo porque el campo estaba perfecto.
Totalmente.
En el despeje del portero, bueno, se quedó ahí, dudó y falló, pero no, yo no veo en ningún momento culpa del portero. Además, que hubo jugadas parecidas que el portero despejó largo y no pasó nada.
Eso que tú estás comentando del campo, yo hacía años que no había el campo como está ahora.
Sí, sí, sí.
Además, con lo que ha llovido todos estos días, o sea que la excusa del campo no cuela, Adolfo.
No, bueno, yo como te he dicho antes de entrar aquí en la emisora, el campo con la lluvia, está claro que el drenaje del campo fue fantástico y hay que darle las gracias a los mantenedores del campo, y estaba estupendamente. Pero sí es cierto que yo desde el momento que vi que no, que el partido se iba a disputar bajo la lluvia, yo me preocupé. Interiormente yo ya estaba preocupado, porque este equipo, ya que le cuesta trabajo hacer buen fútbol con el campo seco, con un campo rápido, aunque el balón no se paraba porque estaba muy bien drenado, pero jugar con un campo húmedo, mojado, un balón rápido, las botas están mojadas, el balón está mojado, el balón tiene mucha rapidez, quiera o no quiera, este equipo le iba a costar trabajo. Le iba a costar trabajo llevar, por lo menos es lo que yo pensaba. Sí es cierto que cuando salimos, el entrenador, a mí la alineación me pareció la correcta. Sí, a mí, yo creo que con la plantilla que tenemos, la alineación es la más adecuada. Bueno, tenemos tampoco otro recambio que pueda ser mejor. Entonces yo por ahí estaba bien. Pero la sorpresa mía fue cuando el Betis, nada más que empezó a coger el centro del campo. Yo creo que el Recreativo se sintió, tuvo la sorpresa de que el Betis cogió el control del balón. Tuvo la primera media hora casi, 20 minutos, el Betis a merced suyo, el Recreativo, los laterales, como bien decís, Da Vinci, el pobre, yo lo veía y tenía la cara desencajada, ¿no? El extremo Suleimán, creo que él lo traía por la calle de la amargura. Se colaba una y otra vez. Y bueno, nada más que el comienzo tuvieron las dos ocasiones que si la materializan, el partido yo creo que se hubiese acabado en el primer tiempo. Pero bueno, no pasó así. El equipo cambió, tuvo buena reacción, marcamos el gol de nuestro, que debido a esa posible mano no lo anularon, y al fin y al cabo el primer tiempo pues terminó empatado. Nos fuimos al descanso como diciendo, anda ya, 0-0, todavía podemos hacer algo, el campo, lo que te sigo diciendo, estamos rápidos, la lluvia no para, no es fácil jugar, aquí puede marcar cualquiera, pero bueno, nos fuimos con el 0-0 con esa opción todavía de poder ganar en el segundo tiempo. Pero, ¿qué pasa en el segundo tiempo? Bueno, pues dos ocasiones, yo no digo de mala suerte, son ocasiones que pasan y que, bueno, no tuvimos a favor el, no la suerte, sino no tuvimos cara el gol nuestro, sino que lo tuvo el Betis, y con el error de Rubén, que quiero, a ver, quiero decir aquí a la afición que por favor dejen de insultar a Rubén, ¿no? No solo a Rubén, al resto de jugadores, ¿no? Porque yo escuché en el campo muchísimos insultos, bueno, a jugadores y a Rubén por el fallo.
Menos, son los menos.
Y ese fallo era muy normal. Como estaba el campo, la situación, el 0-1, eso podía ocurrirle a cualquiera. Y bueno, lo que quiero es, bueno, que a partir de ahí el 0-2, pues se me vino el ánimo abajo. Y tuvimos luego las ocasiones ahí a Zafarrancho con Antonio, el centro de Antonio Domínguez, el remate de Caballero, del Pali. Tuvimos dos o tres ocasiones que pudimos haber remontado, pero no podemos jugar siempre así. Nosotros no podemos estar esperando que nos metan dos goles y ahora el equipo, todo el equipo adelante, sin ningún orden. Así no se puede jugar. Yo creo que el entrenador tiene que centrarse y partir de un principio con una línea atacante o...
Yo lo que se comenta más es que al final estamos jugando prácticamente como lo hacía Abel. O sea, que se ha cambiado muy poco. Al final estamos jugando,
ten en cuenta,
muy parecido. Al principio parecía que el equipo estaba más valiente, pero que el equipo iba arriba, que
presionaba. Abel era mucho más defensivo.
Sí, hay diferencias. Sí, pero, hay diferencias, pero para jugar escúchame. En casa, yo creo que hay que proponer más. Yo creo que en el centro del campo Antonio Domínguez se notó muchísimo cuando entró, y yo creo que Alcalde sería un futbolista para intentar de recuperar, porque lo que es creación de juego en el centro del campo, muy poquita, porque Camará sí da algún pase que otro, Nico está haciendo una buena temporada, pero cae más en banda, y hace falta gente que llevan el peso del partido y que haga una creación, que cuando llegue para el partido, que meta pases entre líneas. Y yo creo que es que pasamos de la defensa, que no somos capaces. Los laterales, no hay combinaciones, no hay paredes, no...
Pero eso lo decimos por el resultado que tuvimos, sí, porque los goles, pero, si te das cuenta, fue, mira, un despeje, le pega la espalda, sí, al jugador, sí, pero, le cae, pero, delante al otro,
sí, pero,
y el otro falló.
Pero estamos hablando del tema de creación, ¿no? Porque en el fútbol tú tienes que recuperar la pelota, defender, recuperar la pelota, gestionar la pelota y definir. Son los cuatro, digamos, pasos más importantes que tú tienes que dar en el fútbol. Solamente con tu presionar, con tu recuperar la pelota, si luego tú no sabes qué hacer con la pelota, no te vale de nada. Claro. Si tú una posesión, no te vale de nada. El campo estaba rápido, pero cuando el campo está rápido hay que aprovechar, por ejemplo, para tirar de fuera del área. Ellos hicieron dos tiros de fuera del área que fueron casi gol, que fueron dos grandes paradas del portero. Pero es que nosotros no tiramos. Tiramos una de fuera del área, que fue la de la mano, posible mano, ¿no? Que fue la del gol. Pero cuando no podemos llegar, hay que intentar por lo menos tirar fuera del área. Luego tenemos tres centrales, que son tres torres. Bueno, si tiramos 10 córner o 12 córner, tenemos posibilidad en algún córner, en alguna jugada de balón parado, en alguna falta, hacer un gol. Pero ¿cuántas faltas tiramos colgar al área? Muy pocas. ¿Cuántos córneres tiramos? Muy pocos. ¿Cuántas ocasiones de gol creamos? Muy pocas. O sea, el equipo, para jugar en casa, el equipo tiene que hacer más. Que hacer más, que se creó muy poco. Y claro, si encima damos las facilidades que hemos hablado, uno de la mala suerte de Rubén, vamos a llamarlo mala suerte, o fallo de Rubén, ¿no? Y luego el gol este que nos podía haber dado, que podía haber cambiado la verdad mucho el partido. Y bueno, el otro fue mala suerte. Primero fue un córner que se trastabilla
Rubén Serrano,
viene el córner, no lo defendemos bien, hay un rebote, mala suerte, no meten el gol.
Bueno,
pero bueno, entra dentro de lo que es el fútbol, ¿no?
Eso que tú estás diciendo ahora, le voy a preguntar a Roberto y a José Luis. Ten en cuenta de que el fútbol a veces es lo más fácil y a veces lo más difícil del mundo. Tú si ganas eres muy bueno, y si pierdes eres el más malo del mundo. Tú has nombrado ahora a Luis Alcalde, que ahora queremos que ponga a Luis Alcalde. Hace dos o tres partidos decíamos que quitar a Luis Alcalde porque no corría. Es que eso es así. Si pierde, los jugadores que están en el campo son muy malos, evidentemente. A la semana que viene, los que juegan y ganan son todos muy buenos. Pero eso siempre ha sido.
Eso es a gusto, sí, a gusto de cada uno.
Exactamente, vamos a ver. Lo que vamos a decir hace un rato. Yo no, tácticamente, yo no me voy a poner a discutir.
El entrenador sabe muchísimo más que nosotros.
Muchísimo, yo no, lo único que yo desde fuera puedo decir lo que me gusta, lo que no. Acabamos de decir hace un rato que el equipo ha sacado el 11 por segunda vez, el mismo 11. Veníamos de jugar 6 o 7 partidos con cambios en todas las jornadas. Y demandábamos nosotros que haya un equipo tipo. Se ha hecho el equipo tipo y por el motivo que sea, pues no ha funcionado o no ha, las perspectivas no han sido las que esperábamos nosotros o el propio entrenador. Empieza el partido y empieza el partido con un susto, te desmarca. Ya la situación del campo ya no es la misma. Los jugadores ya no están exactamente en lo mismo. La idea que tenían ellos seguramente ya no era la misma. Ellos esperaban quizá un Betis que llevaba ¿cuántos partidos? 8 o 9 partidos.
8 partidos sin ganar.
8 sin ganar. Quizás verlas venir un poco y tocar balón y al ataque. Pues mira, pues no ha salido. No ha salido. Y todo ha ido de trompezón en trompezón. Nosotros hemos llegado por... Yo le he contado 3 o 4 llegadas a portería. A pasar balón por delante de la portería, de poste a poste.
Ha rematado.
Ha habido chute. Yo no voy a castigar ahora mismo a la plantilla ni al entrenador, porque yo creo que están trabajando muchísimo. Seguro. Vamos, y lo podría asegurar. Pero también... Para todo en la vida, incluso para los negocios, la suerte también tiene que estar de cara. En este caso en particular, el Recre no está de cara con la suerte, en muchísimo menos. En una mano que nada más que la vio mejor el árbitro, que a lo mejor era verdad, vamos a ver, que a lo mejor es verdad. Y es verdad, viene a lo mejor de rebote. Y todo el mundo pensamos nosotros, bueno, viene de rebote, pero eso no es mano. Pues el reglamento cambió hace 2 años. Entonces ya es mano. Y si después es inmediatamente gol, pues ya se anula. Yo quiero decir con esto que el equipo yo no lo veo ahora mismo, yo lo veo cada día un poquito mejor. No tenemos suerte para nada. Sí es verdad que los laterales se están hartando a correr, sí es verdad que el equipo no está muchas veces muy centrado en el partido, sí es cierto que se dan pases erróneos. Los errores yo no los voy a contar porque esos son los que juegan, los que cometen los errores, no los que estamos viéndolos, solo los que juegan. Han tenido 2 errores, ellos han llegado 2 chutes, 2 veces y 2 goles. Y nosotros podemos llegar 8 veces y no le hacemos un gol ni al sol.
Es que no ha sido de jugada ningún gol.
Exactamente. Y encima, para más inri, son errores que hemos nosotros cometido en un área. El portero, desgraciadamente, mi Rubén, de mi arma, no se le debe de castigar a los jugadores por eso.
Le salvó 2 goles.
Exactamente. Goles. Vamos a ver primero los 2 goles, que después ha tenido ese error, ya está a punto.
Claro.
Que el campo para mí no es excusa porque es para los 2 equipos. Tanto para uno como el otro. ¿Que estaba mejor centrado el Betis? Por supuesto. Estaba en sus líneas, haciendo su juego. Ellos no tenían prisa. Si yo he visto el partido, el Betis no tenía prisa ni para perder ni para ganar. Tenía su estándar aquí de fútbol en la cabeza y cómo tenía que jugar. Punto. Y el recreativo, quizá es cierto que tenía que haber salido mucho más agresivo y enseñar un poco más los dientes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si adelantamos las líneas, si vamos más agresivos, nos mete una contra, 2 transiciones, 2 goles, Villarreal B. Entonces aquí, ¿de qué vamos a debatir ahora? De una manera o de otra, pues quizá a lo mejor hemos dicho, vamos a ir con prudencia. La mala suerte son las 2 malas suertes de jugada que hemos tenido, que ya se podía haber sido un susto, y quizá a lo mejor hoy podíamos haber dicho, mira, un pate viene muy bien, un puntito más, o quizá ganar. Y nos hubiésemos puesto empate con ellos 34 puntos. Yo lo que quiero decir es que yo también estoy muy desanimado y muy agobiado. Yo no quiero perder la esperanza en que el equipo se pueda salvar a última instancia. No lo quiero pensar, vamos, ni por mi cabeza queda. Pero es cierto que la suerte no la está teniendo el recreativo ni para lo bueno ni para lo malo, vamos.
Malo, totalmente.
¿Vale?
El equipo, para mí, son varias circunstancias, ¿no? Una bastante importante es que Rubén Gálvez, a los 9 minutos le sacan una tarjeta. Un jugador que juega al límite que es el que controla el centro de la defensa.
Rafa Galvez.
Y sinceramente para mí esto fue muy importante, y ese jugador limitó mucho la entrada, se limitó mucho en estar en, y tenía miedo. Luego la definición, el equipo atacó mucho. Yo, lo que acaba de decir ustedes, el equipo atacó mucho. Yo precisamente me pongo en el sitio para hacer las fotos de los jugadores. El equipo por la banda izquierda, concretamente en el primer tiempo, llegó muchísimas puertas, muchísimos centros, pero no había nadie que rematara. El balón pasaba por delante y no se remataba, pero llegó muchísimo. Y luego la verdad que los goles, esos goles son de mala suerte. Eso no se puede decir que sea, a ver, la mala suerte. Es que la mala suerte va unida, eso fueron fallos defensivos, claro que fueron fallos. Pero fallos que no se cometen normalmente en un partido. Y un equipo que defensivamente estaba jugando bien, porque el equipo estaba basando todo su fútbol en el aspecto defensivo. Y nos encontramos con esos dos goles. Cuando el Recreativo en ese momento estaba llegando, estaba, vamos, no estaba jugando mal, podía llegar en cualquier momento el gol. Que aparte de que ellos tienen un buen portero, ¿eh? El portero de ellos tiene unos paradones tremendos.
Muy bien, tremendo. Tú te acordarás, ¿no? Allí jugando allí en Sevilla, allí nos las dio también, ¿eh? Allí se jardó, o sea que el portero aquí y allí, vamos.
Te digo, son muchas circunstancias, un partido son muchas circunstancias. Luego hay jugadores que le afecta más el campo, aunque estaba para los dos equipos, pero sin embargo, te diste cuenta, Da Vinci se cayó 3 o 4 veces. Yo no sé si las botas no las tenían en condiciones o qué es lo que le pasaba, pero es que se cayó 3 o 4 veces. Y eso indudablemente repercute en el nerviosismo del futbolista, y luego el jugador que tenía que marcar, el jugador que entraba por su banda, fue complicado. Y luego, insisto, la defensa, al tener el temor de que Galvez tenía la tarjeta del minuto 9, los que tenían que cubrir a los laterales no lo hicieron todo lo correcto que debían hacerlo. Entonces, el fútbol es un estado de ánimo y la situación se complicó porque fueron dos goles que eso en condiciones normales no entran. Por tanto, este partido podía muy bien haber terminado empate. Y o bien un gol, el gol de Inquisto, el que pitó mano, que quitó el gol, anuló el gol. Yo he visto la jugada hasta mil veces y desde luego una de las cosas está clara, es que el árbitro no pitó penalti. El árbitro se ve corriendo claramente. Las imágenes que yo he visto son las que he visto ustedes también, independientemente de quien tuviera uno allí. Pero es que el árbitro siguió la jugada. Y pitó la mano después de pasar yo unos cuantos segundos, que ya los jugadores de ellos empezaron a protestar, y yo creo que esa mano la pitaron los jugadores y ya el árbitro, pues lógicamente, pues cayó en la rampa, ¿no? Y por lo demás, pues sinceramente, yo pienso que el equipo le va a costar trabajo pasar lo de ayer fue fuerte, porque es un partido que nos habíamos hecho muchísimas ilusiones, que por cierto, para como estaba la tarde, como estaba el día, y un domingo por la tarde, había muy buena entrada, muy buena entrada. En el primer tiempo, antes de empezar la lluvia, yo la grada, la tribuna entera llena, entera, y los goles estaba, para mí la entrada puede haber sido muy bien, de 7, 8 mil personas al inicio del partido, con lo cual no está mal una situación de esa. Ya luego, lógicamente, como se puso el partido, ya se fueron la gente, ya no había ni va, ya esa presión que hace el público a favor de su equipo y el equipo contrario le sienta peor, esa presión ya no sirvió, porque en el segundo tiempo el campo se quedó vacío. Estamos jugando, no sé, un partido muy raro, muy extraño, y que yo creo que el Recreativo hay suerte, y por lo menos el domingo nos olvidamos del partido de ayer, y vamos a ver si podemos, ya que estamos en Alicante, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Hércules, porque el Hércules era un gran equipo, y al Hércules le eliminamos nosotros del partido, y ayer fue completamente al revés.
Sí. Yo quisiera comentar, en fin, bueno, cuando cambia de entrenador, lógicamente hay jugadores que están en el banquillo que no juegan, y con este entrenador pues juegan, y otros que jugaban con el entrenador y dejan de jugar. Aparte de que eso que ha comentado José Luis, que es verdad, muchos centros que no remataba nadie, y antes uno lo excusaba en que nada más que estaba Calle Quintana adelante. Con Abel 4-1, Calle Quintana adelante.
Yo te digo una
pero
cosa.
Pero ahora.
Yo lo del entrenador de Abel, que he dicho antes, ahora estaba hablando de Rafa Galvez, que tiene una tarjeta. Yo creo que hubiera sido buen momento para quitar un central y haber metido a un jugador de delante o en el centro del campo. Porque seguís jugando con 3 centrales, con un 0-2 en casa, que no te vale para nada. ¿Qué más da perder?
Y con intentar el peligro de que te lo echen en cualquier momento.
Que tenía tarjeta.
Y entonces ya nos quedamos.
Yo creo que ahí el entrenador debería de haber hecho un cambio.
Sí, pero y... está claro, o sea, además Íñigo, yo creo que lo deja claro, él tiene su 11 tipo, que puede cambiar a uno o dos,
sí, sí,
pero evidentemente el centro del campo con Camará, Paolo y Del Pozo, sí, eso es inamovible. Es decir, César Moreno ha pasado, hombre,
yo,
a mejor vida.
Yo, bueno, todos los entrenadores, más o menos, si no un 11, son 12 o 13 futbolistas que son más o menos la base del equipo. Pero bueno, la mayoría de los equipos, sobre todo los delanteros, ¿qué equipo a los 60, 70, 80 minutos no cambia a los dos delanteros, a dos puntas? Que están presionando, que están corriendo, la mayoría de los equipos, ya los jugadores terminan bastante cansados y se hacen cambio, ¿no? Entonces, hoy día, cualquier equipo que no tenga un buen banquillo, cuatro o cinco futbolistas, que vayan a salir al final del partido, hemos visto muchos partidos decidirse en el minuto 90, 92, 97, 85, que son los momentos clave, cuando digamos ya se definen los partidos, ¿no? Entonces, todos los equipos tienen que tener los cuatro o cinco o seis futbolistas eso, y se debe derrotar. Se debe derrotar, porque el futbolista que salga lo tiene que dar todo. Lo tiene que dar todo. Estamos viendo a Paolo, que Paolo termina el partido fundado. Vamos a ver, si está Cerrudo, ¿por qué no saca, por ejemplo, a Cerrudo? O a Soto. O al
jugadores
que
como ese que tú has hecho.
De... Ahí está. Y bueno, y si hay que correr riesgo y poner una línea de tres, una línea de tres atrás, y hay que poner un cinco en el centro del campo. Es que yo creo que el Betis no ganó lo que es el centro del campo. Porque tú juegas contra centrales y los dos laterales son cinco defensas. Y ellos nos hacían superioridad en el centro del campo. El campo ellos lo tenían. Además que había jugadores del color de la camiseta de ellos. Había siempre más que jugadores que de recreativo. Porque los cinco jugadores de defensa, prácticamente los tres centrales, los tenían estáticos, más los dos laterales, que prácticamente subieron muy poco. Y entonces el equipo no se movía. Sin embargo, ellos constantemente estaban haciendo transiciones.
Hizo un buen partido.
Hombre, hizo un buen partido. Este equipo iba líder.
Lo que no jugó durante los nueve anteriores, quizás.
Claro, pero este equipo, o sea, este equipo iba líder. Lo único que, bueno, le han quitado tres, cuatro futbolistas, que claro, anotan nivel. Pero los filiales, ya sabemos que en cualquier momento, te pueden hacer un buen partido porque tienen grandes futbolistas. Ahora, ¿cómo le jugamos el partido al Atlético de Madrid? Es como le teníamos que haber jugado el partido.
Sí, pero cada partido que se juega es un mundo diferente.
Es un mundo diferente.
Entonces tú no te puedes ahora mismo decir yo juego, porque ya lo estamos viendo, por mucho once que tú saques tipo siempre, al fin y al cabo lo que te marca es cómo juega tu equipo contrario.
Sí, está claro.
Si en este caso el equipo contrario, al final, de lo que tú has visto, de los vídeos que tú has visto, el equipo no ha jugado así, ahora viene jugando de otra forma... Quizás nosotros nos tienen muy bien estudiado de la manera que estamos jugando y saben situarse en el campo. Y yo vi un Betis allí muy, muy poco, con muy poco susto. Sí, las 4 o 5 llegadas, como bien dice Tenó, de los centros que había, pero muy bien centrado en su parcela y no variaba. Y yo creo que jugaban ellos con el 4-1, posiblemente lo había visto yo en algunas ocasiones jugando 4-1, 4-1.
Bueno, sí, pues, sí, la tónica,
por ejemplo, si a veces jugaba con el 4-1, 4-1, pues no jugaba un jugador, pero yo creo que eso ya viene la filosofía del entrenador quizá también, ¿vale? Yo creo que tenemos un centro de campo bueno. Luis Alcalde no está jugando porque en los otros partidos anteriores no se veía, ¿vale? Entonces hemos hecho cambios en el equipo. Paolo está haciendo partidos que se está dejando la piel, quizá a lo mejor no debería de correr menos o que corre más. Sí, lo que digamos aquí al fin y al cabo cuenta, pero para las opiniones que nosotros podamos tener, pero que al fin y al cabo tenemos que ver que el recreativo no ha sabido manejar este partido esta semana, que el Betis estaba muy bien centrado en su campo, tenía muy bien cogido su centro de campo y los extremos nos tenían bombardeados, como bien dice Adolfo, que teníamos nuestro lateral, los teníamos asfixiados. Quizá a lo mejor había que reestructurar un poco los cambios de banda.
Sí, al final, los partidos se están decidiendo en esta categoría por pequeños detalles. O sea, el gol que te anula, el rebote, el penalti que no te pitan. O sea, es que hay mucha igualdad y
Adolfo,
y es lo que estamos viendo.
¿Tú crees que a esta plantilla se le saca todo el rendimiento que tiene o ya no tiene más de lo... o hay lo que hay?
A ver, vamos a ver,
Es que estamos hablando todos los partidos quejándonos de los, claro, del resultado. Dependiendo del resultado, pues así criticamos una cosa. Aquí todo el mundo somos entrenadores. Aquí los 8.000 que van al estadio son entrenadores. A todo el mundo le gusta un lateral, al otro le gusta el otro extremo, al otro le gusta otro portero. Y aquí, mientras perdamos, nadie va a estar contento. Todo el mundo va a decir una crítica de uno, que no tenía que haber jugado este, que tenía que haber salido. Ahora tenía que salir Luis Alcalde, que no lo quería la gente. Hace ya un mes estaba diciendo a la gente que no jugara. Antonio Domínguez, que se retire a Punto Umbría. Ahora ya quieren que Antonio Domínguez juegue. Vamos a ver, yo el partido del Betis, a ver, la plantilla que tenemos, ya sabemos todo la que tenemos. Aquí no vamos a inventar ya nada, ni vamos a descubrir nada. Ya son muchos partidos y sabemos los jugadores, cómo juegan cada uno, el nivel que tiene cada uno y punto. Entonces, aquí lo que hay que ver es que el entrenador ahora mismo que tenemos, para mí, es el mejor de la categoría. Para mí es el mejor de la categoría. Y mi equipo es el mejor de la categoría. Ahora, lo que tenemos que hacer es intentar sacarle el jugo a lo que tenemos. Porque esto no es el Barcelona de Cruyff, ni el Madrid de la Quinta del Buitre. Esto es Recreativo, tenemos una plantilla con unas cualidades, cada jugador tiene su punto, uno corre más, otro corre menos, otro remata bien, el otro no remata bien. Lo que no puede ser, yo, el partido este último, ustedes quitarle los dos goles del Betis. Si tú te pones a ver el partido, ni el Betis hizo nada. Claro, un partido normal, ni el Betis fue un equipo de lujo, ni el Recre lo hizo tan mal. Simplemente son circunstancias del partido y de la lluvia, que yo sigo diciendo que la lluvia influye, que el campo es muy rápido, que el balón mojado, que eso influye. Y no puede uno destacar lo que quisiera destacar. El Betis, si no se hubiera encontrado con esos dos goles, pues hubiera tocado el centro del campo. Yo creo que venía a no perder, yo creo que el Betis venía a no perder y se encontró con los dos goles. Y el Recre, pues bueno, no le salieron las cosas y con esos dos errores, pues nos metieron los goles. Pero yo realmente ni vi un Recreativo tan malo, ni vi un Betis tan bueno. Yo creo que las circunstancias no nos están acompañando.
El resultado lo que queda, 0-2.
El resultado, lo más justo, para mí hubiese sido un empate, viendo los dos equipos un empate, porque no se podía ver otra cosa. Pero yo creo que se hizo bien, el equipo no lo hizo mal. Lo que tenemos es lo que tenemos, y los jugadores hicieron todo lo que pudieron. Tuvimos ocasión al final de meter dos o tres goles. El equipo se vino arriba. La cuestión es que fue todo lo contrario.
Que se perdió.
Entonces ahora, pues claro.
Una preguntita que dicen por aquí. ¿Creéis que la afición ha tocado ya fondo? Es decir, que ha dejado ya tirar la toalla con el Recre. ¿Seguirá apoyando al decano con lo que pasó este fin de semana?
Yo estoy convencido. O sea, que hay en Huelva 5 o 6 mil personas que siempre van a ir. Que en primera van o vamos 20 mil. Pero estando en tercera, segunda federación, los nombres que le han puesto ahora, en cuarta, en quinta, 5 o 6 mil personas siempre van. Porque le da exactamente igual que gane, que pierda, que empate, que el entrenador sea este, que ponga no sé cuánto.
Yo de todas formas
le da exactamente igual. De 5 mil a 20 mil, pues ya dependiendo de la categoría, irán 7, irán 8, irán 12, pero...
A ver, mira, yo soy muy crítico en el tema afición. Vamos, yo soy el primero que defiende a la afición a la que va. Que me escuche bien, no al que no va, yo defiendo al que va. Entonces, un equipo que tiene 13.000 socios no pueden ir a los partidos 5 o 6, no puede ser. Es que ¿dónde está el resto? Es que yo no lo entiendo. Es que tú ves, y que no me vayan a decir, no, es que el Betis y el Atleti es de primera división. No, vamos a ver, un día como el de ayer, como el del domingo de agua, tuve el campo del Betis, tuve el campo del Atleti, tuve el campo de otro equipo y está lleno, la gente mojándose, pero están llenos. Nosotros allí había 5.000 y pico de espectadores con el agua y somos 13.000 socios. Yo entiendo que hay gente que no vaya, pero es que hay mucha diferencia, es que hay mucha gente que no va,
pero tú piensas de que vayan 5.000 o 8.000 o 7.000, ¿influye en que el equipo juegue mejor o peor?
Sí influye. Cuando tú ves un campo lleno de gente...
Eso son excusas como la del campo,
no,
como la del viento...
Pero el equipo le gusta verse arropado. Quiera o no quiera, cuando tú ves ese estadio lleno, ese estadio gritando, que es otra cosa, Carlino. No te digo que vaya a ganar ahora todos los partidos.
A ver, mira, hemos comprobado que la afición sí empuja. Claro, en un partido normal. Pero empuja a tela. tela, claro. Estoy seguro, pero es que el domingo, sinceramente, aunque tú dices, ciertamente veo por ahí unos campos, Bilbao, por ahí está lloviendo, está siempre la gente, aquí no estamos acostumbrados a ver fútbol.
Pero si queremos un regre, es que aquí siempre hablamos de que el regre, qué grande es el regre, qué grande es nuestro decano, qué grande somos el equipo más antiguo de España, pero eso hay que demostrarlo en todos los sentidos, en todos.
¿Tú crees, o sea, que a la afición del Recreativo se le puede poner...
A la que va, pero es que hay muchísima que no va.
El domingo era imposible. El domingo era imposible animar al equipo porque no se podía, porque sobre todo la segunda parte es que era cuando más a lo mejor el equipo no necesitaba. Es que no había nadie. Es que estaba, era una manta de agua que no pude hacer.
Y luego lo que no puede ser, lo que nosotros, yo me considero, yo quiero una afición, como se suele decir, decana, con señorío, con poderío, con grandeza. Lo que yo no puedo consentir es la cantidad de insultos que yo escuché en el partido a los jugadores nuestros, con el equipo todavía jugándose, que no había acabado. Yo estuve por contestarle a muchos, pero digo no porque eran muchos, insultando a todos los jugadores, pero es que era balón que llegaba. No te puedo decir las cosas que le decían a todos.
Yo lo escuchaba.
Y digo, ¿y tú eres aficionado al Recreativo? ¿Vosotros sois los que defendéis al Recre? Sí. Pero insulto que... Bueno, es que no te puedo ni contar. Yo estaba indignadísimo.
La gente está muy enfada también, hay que comprenderlo, porque las redes sociales...
Pero es que tú no puedes ponerte... Pero es que era insultar a tu equipo. Es que tú estás insultando a tu jugador, que está intentando ganar el partido. Y bueno, las barbaridades que estaban diciendo... Digo, pero bueno, tú eres aficionado, tú quieres que gane tu equipo, tú quieres apoyar a tu jugador... Pues los jugadores se estaban partiendo el pecho, de una manera o de otra se lo estaban partiendo.
Yo también estoy seguro de eso, y además te digo una cosa, ¿eh?
Y yo estaba, de verdad que estaba enfadado con mi afición, porque digo, es que yo esto no lo puedo consentir.
Pero eso que tú estás diciendo, que a ver si nos comparamos con otras aficiones en lo bueno que van toda la gente, también deberíamos compararnos en lo malo. En la bulla que se monta cuando el equipo pierde.
Claro.
No, y eso la gente de Recreativo no somos así. Aquí muchas veces se ha comentado eso de que aplaudimos un córner. Pues cuando la cosa va mal y el Recreativo tiene motivo para que los aficionados, en fin, se quejen, la afición del Recreativo tampoco es tan extremista de montar muchos espectáculos, ¿eh? Ni para lo bueno ni para lo malo.
Es que no es lo correcto tampoco. A ver, es que tampoco es lo correcto, es que no tenemos por qué formar ningún espectáculo. Es que no, entonces, a ver, yo lo veo en
el tema, equipo, mira, el tema de la afición, como en todos lados, son complicados. No aquí, en cualquier sitio. Es complicado. Y si tú te vas a ver cualquier otro partido por ahí, que yo he ido, diferente, va mucha gente y critica y se le va la lengua a todos. Pero no solamente. Aquí, el problema que he visto este fin de semana es la lluvia. Yo estoy contento. Aquí en Huelva, lloviendo, la gente no va al campo. Vale. Yo conozco mucha gente que no han ido... porque se lleva una semana lloviendo, es como si todavía estuviese el domingo todavía mojado de toda la semana, que no vamos al campo. En otras aficiones son más del norte, están más acostumbrados quizás...
La peregrinación de Huelva creo que cayó agua y había gente a punta pala. Vamos, que yo soy el primer rociero, ¿eh?
Sí,
que
no, pero eso...
Hermano, pero la peregrinación estaba con agua y el rocío estaba a tope,
sí,
¿eh?
Sí, vamos a ver...
Es otra cosa, ya eso, ahí, sí, pero, me pierdo.
Aquí, es que aquí...
Sí, pero ¿cuánta
somos
gente...?
Para lo que somos.
Pero ¿cuántos vienen de fuera? Yo te puedo decir,
no sé,
muchos.
De fuera, meterte en carretera ya más delicado.
Son
más
muchos. Delicado.
Sí, pero
de todas maneras lleva arrastrando el Recreativo con todos estos problemas que,
sí, pero
que ha tenido y que tiene mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo
está un poco cansada y decepcionada y claro. Encima un partido de esto.
Yo te puedo decir que llevamos la afición, llevamos desde 2016 llevamos enfadado.
Pero que la afición...
Porque, pero tranquilamente.
Sí, sí, exactamente. Enfadado. Estamos enfadados por la situación que vive el Recreativo desde hace 9 años. ¿Vale? Y no tenemos una situación ahora mismo estable. Dentro de lo bueno y lo malo de los partidos, no es una situación que diga lo normal, mira, se puede perder, se puede ganar, y va la gente. Aquí está la gente muy enfadada. Yo cuando vi el campo este domingo, pues mira, yo me alegré. No por lo ni mucho ni poco que fuera, sino por lo que fueron. Porque al final fueron gente.
Claro.
5, 6 o 7 mil personas.
Además,
que después que se quedaron, como dices, no se quedaron 5. Pues sí, porque la gente se va, primero porque ya va perdiendo, la lluvia.
La tribuna estaba arriba, llena. Y en la tribuna caben 7 mil personas, 6 mil personas.
No, la afición animaron. Que estamos allí de día.
Y al respecto al insulto, siempre están los 3 o 4. Eso no se puede evitar.
Claro.
Eso no se puede evitar.
Es que mira, un campo...
Y había momentos, perdona un momento, sí, sí. Había momentos del partido que estábamos perdiendo, había un balón recuperado y la gente aplaudía y saltaba y animaba, o sea, el problema es que no había 4.000 personas más como tú quieres y yo quiero. No lo hay. Y aquí en Huelva, pues oye, pues no. Y después la gente, yo siempre lo he dicho, lo diré siempre. La afición es soberana. Y es lo que hay. Y son los residentes, son los que pagan. Y tienen el derecho y el deber de quejarse.
Y tener en cuenta.
Sí, eso, pero de insultar, que dicho, a mí que se queje, me
no,
parece.
Por supuesto que no, yo no estoy encontrado los insultos para nada.
Insulto, ¿eh? Los insultos no, pero los jugadores pasan, los dirigentes pasan.
Sí.
Pero
sí.
La afición siempre está
siempre
ahí.
Siempre está ahí, siempre. Siempre. Siempre.
Y los jugadores. Evidentes, son personas que se equivocan como cualquiera y lo estarán pasando mal, por supuesto, eso no hay ninguna duda.
Pero como nosotros, pero, ninguno.
Hombre, pero el año que viene estarán aquí, tendrán otra camiseta, también lo sufrirán, pero la afición siempre está ahí.
Llevamos siempre, tres años, creo que son con 10 o 13 mil socios. Yo creo que es un logro. ¿Me queréis decir cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que no tenemos 13 mil socios? ¿Desde hace 3 o 4 años?
Desde primera.
Bueno, o sea, nos queda 4 o 5 minutos.
Perdón, pues, no me quiero enredar mucho.
Tema institucional.
No, tema institucional.
Bueno,
así muy rápido. El año pasado hizo falta 45 puntos para salvarse. Llevamos 30. O sea que en teoría hace falta 15 puntos.
Bueno, sí, vale. ¿Cuánto nos quedan?
Déjate de ese punto.
11 partidos.
11 partidos son 36 puntos.
33, 36.
Lo que nos queda. Yo estoy con las matemáticas ahora.
33.
Y yo lo siento mucho. ¿Vale? 33. ¿Tenemos 34 o 31? Yo creo que.
30.
Sí, hombre, que nos vamos a salvar.
¿Vale? 30. Cabe, ¿no? 30. Que nos salvemos de no. Cabe, ¿no?
Cabe, pero hay que mejorar. No, hay que mejorar. Siguiendo el mismo promedio.
Hay que ganar.
No salimos. Con el mismo promedio, ¿no?
Lo importante es que todavía dependemos de nosotros.
Por supuesto.
Todavía dependemos
matemática,
de nosotros.
La matemática, mientras que haya matemática.
Que no tengamos que meternos en otra situación, que ya tengamos que ver otros resultados y demás.
Vamos a ganar domingo.
Yo creo que los jugadores están metidos. Yo creo que los jugadores lo van a dar todo. Yo creo que la afición, a pesar de que estamos muy cabreados y muy enfadados, pero al final los 6 o 7.000 o 8.000 vamos hasta ahí.
Yo no tengo ninguna duda.
En los últimos partidos tenemos un estadio de 21.000 personas y bueno, aunque haya que poner las entradas a euro como lo hemos puesto otras veces, el estadio se va a llenar y eso es un plus que vamos a tener. Y luego si tenemos que desplazar 2, 3.000 o 4.000 personas, lo hemos hecho otras veces y lo que no podemos es volver a segunda red. A mí cuando me dicen, sí, bueno, pues sí que descienda, se desciende, no pasa nada, no, o sea, yo no quiero volver a segunda red, vamos. No, pasos atrás ya, ninguno.
El pozo ese hay que intentar.
Yo paso atrás ninguno, hay que intentar con sangre, sudor y lágrimas. Y el jugador que se ponga el escudo del recreativo tiene que saber lo que lleva. Y hay que darlo todo, como lo da la afición. Porque somos el decano, no solamente porque somos el decano, no. Somos una afición decano y hemos pasado por todas las categorías del fútbol español. Y hay que luchar, vamos, con todo, porque hay que salvar la categoría como sea.
Bueno, hay que leer la Biblia.
Como sea. Por lo civil, por lo criminal, como decir. Paco, hay que intentar, los jugadores darlo.
Paco, Dios, bendito Paco.
Todo, lee tu hermano,
todo unido y hay que salvar la categoría como sea. ¿Qué hay que descender? Pues descenderemos. Pero sin lucharnos.
Mira al amigo Paco.
Dice, buenas tardes. Siento no poder estar hoy con vosotros, pero las circunstancias mandan. Dolorosa derrota, sobre todo de la forma como se produjo. Mi temor es que haya hecho mella en unos jugadores a los que el miedo los atenaza en momentos clave. El gol anulado no es algo aislado. Son ya muchos errores fruto del silencio cómplice de una directiva saliente que no ha sabido ni construir ni defender el club. Toca seguir apoyando, esperando que cambie la suerte y que los nuevos propietarios haya.
Ahí está.
Mella a los jugadores. Mella, la verdad que yo cuando los vi a más de uno, más de dos abajo.
Claro que sí, está.
Su cara es un poemas.
Sí, sí, había jugadores llorando y jugadores muy preocupados.
A mí me toca mucho.
Y el vestuario por todo. Oye, que no damos más en algunas ocasiones. Sí. Pero que no es porque el equipo no quiera y porque los jugadores no pongan.
Sí, Maestro de Málaga, pues dice, bueno, mala suerte este fin de. Ánimo, que en Málaga estamos pendientes también de un hilo. Así que correcto, todo el mundo tiene problemas y dificultades y ahí estamos.
Bueno, nos queda un minuto. Yo quisiera preguntarle a los dos que que yo creo que más saben de este tema. Dice que antes del 31 de marzo ya la venta está hecha. ¿Ustedes qué estáis puestos en el tema?
Roberto está antes de lo que yo, porque yo
un minuto y medio
tengo ni idea.
Bueno, yo lo que a mí me consta es que por parte de la de los inversores lo tienen todo listo ya. Están todo preparado, todas las cartas sobre la mesa, ya no tienen más que nada que hacer, simplemente esperar la firma de Pablo Coma o de Gildoy. En este caso Pablo Coma. El ayuntamiento, en este caso, no, pero las perspectivas que da son positivas. El ayuntamiento, su secretaría, interventor, los grupos parlamentarios, o sea, los partidos políticos que tienen que apoyar, de todo esto ya está listo ya. O sea, lo único que queda en este caso
es que firme.
Es solamente firmar. Y por lo menos se dice que en próximos días o durante la semana es posible que se llegue ya a la firma de la venta del club.
Pero hay que convocar el pleno para el día 24, no está convocado, ¿no?
En el momento, exactamente, pero en el momento que haya la firma es cuando se...
Pero tiene que haber un plazo, me parece, que hay que cumplir, ¿no? Para que el pleno se celebre en esta fecha, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo no sé si son 10 o 15 días, lo que tú quieres decir. Yo no sé exactamente el plazo que hay. Pero en este caso, yo estoy ahora mismo...
Me parece ser que están poniendo dinero ya, están poniendo dinero porque
ellos ahora mismo, los inversores están cumpliendo con su parte. Y la llevan a rajatabla.
Ya porque nos vamos, pero...
Lo siento.
No te preocupes. El próximo día que venga, nos va a decir algo de la letra pequeña del contrato, tú que sabes cómo va eso.
A ver si me dejan leerla, entonces te diré algo.
Y ya nos dice, bueno, pues nos vamos a ir. Muchas gracias, como siempre, pues a José Luis Tenor, a nuestro amigo Roberto, a Adolfo, a José Luis Mora.
A vosotros.
Así que muchas gracias.
A todos vosotros, muchas gracias.
Apoyar Recreativo, por favor.
Ole, ole.
Ahí está, además esta semana hay que ganar... ¿Verdad? Bueno, tú vas.
Hombre, ahí estaremos, claro, si Dios quiere. Fue un campo malo, Dios quiere. No, que estoy. Ya está, sacado los vuelos del hotel.
Ahí estamos. Pues nada, pues muy bien. Gracias a todos y hasta la próxima semana.
Hispanidad Radio, Templo Decano, Tertulia Recreativista.
Con Carlini Martínez.